Actualidad, cultura, moda, salud y más.
Somos One for One Magazine.
Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Gesto de One for One Magazine y el día de hoy me encuentro muy contento aquí disfrutando de la vista de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes, con Yeye, que siempre anda de metiche. Ah, no es cierto, ¿cómo estás?
Hola banda, ¿cómo están? Pues sí, ya saben, yo siempre voy a estar aquí de metiche y en esta ocasión voy a dejar que Gesto presente a la persona que está con nosotros.
Bueno, ya terminó de hablar. El día de hoy estamos muy emocionados por estar con un artista que, bueno, está creciendo bastante. Es una artista plástica que, bueno, la pueden conocer como Tiani Farr. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, la verdad estoy un poquito nervioso. Bueno, no tanto. Pero quisiera saber cómo es que, o sea, ¿de dónde nace el nombre de Tiani Farr?
Es mi nombre real. Pues mi familia se llama Farr. Soy inglesa. Soy mitad y mitad. Mi mamá es de México. Soy Vázquez también, pero es un secreto. Y mi papá se llama Farr, es el apellido de él, y mi nombre nace de un libro que él estaba leyendo y luego es una historia muy, muy larga, pero es un personaje de un libro que le gustaba mucho en ese momento.
Entonces de ahí la inspiración del nombre, ¿no? Ya desde la parte de arte literaria ya viene como dentro de la sangre, ¿no?
Es un libro de marinos.
Ok. Bueno, dentro de las preguntas que tenemos para ti, quisiéramos saber qué raíces rodearon tu infancia. O sea, eres mitad británica, mitad mexicana, pero ¿cómo fue que creciste?
Pues yo nací allá en una bahía que se llama Plymouth, donde pues desde que nací realmente en una vivienda muy antigua inglesa en medio del bosque. Es una vivienda, una residencia, se puede decir, que llevaba como muchos años y pues era totalmente autosuficiente. Agua de manantiales, no teníamos luz, desde nunca se le instaló luz a la residencia. Entonces era como muy misterioso, muy como de libro, pero así es como yo crecí. Entonces como no había radio ni televisión, entonces lo que hacíamos era normal entre nosotros leer. Mi papá, cuando éramos muy, muy niños, nos leía y luego como a los 7 años empezábamos a leer nosotros cuentos de hadas, novelas y... pero era como una onda más oscuro siempre, como con velas en medio de la nada. No fuimos a una... era educación en hogar. Nunca fuimos a una escuela, entre mis hermanos y yo. Entonces, maestros llegaban a darnos unas clases ahí en la casa y realmente no salíamos. Yo no tenía realmente como, digamos, amigos de la escuela ni un vecino que llegaba a jugar, porque era una residencia en medio de la nada. Bueno, sí había casas, pero pues estaban, a mi edad estaban muy lejos, entonces no salíamos casi nunca. Entonces a base de eso fue donde origina los mundos, donde empecé a imaginar a base de esos libros y de la imaginación. Y siempre me gustó rodearme de lo antiguo, lo misterioso, lo mágico. Y hasta el momento de hoy que estoy viviendo en una ciudad gigante, aún así mi departamento es como aún como muy místico, con muchas máscaras de rituales. Me gustan los cráneos, animales disecados. Entonces aún tengo esa base y lo expreso mucho mediante las ilustraciones. Pero lo que estoy intentando hacer es hacerlos más más actuales, intentar mezclar ese origen, hacerlo, actualizarlo, ya que nosotros no somos lo que somos ahorita sin tener un origen y una base. Entonces, de eso hablo en los dibujos, de un pasado y un presente y un futuro.
Bueno, pues por lo visto toda esa parte de cómo fuiste creciendo, cómo pues te educaron y cómo viste, bueno, suena como de película, ¿no? En cierta manera, porque es algo que mucha gente sería como, no, me imagino algo así o me gustaría experimentar eso, ¿no? Porque igual es como, ay, qué romántico. Sí tiene como la parte, de cierta manera, como tenebrosa, como decías, obscura, el hecho de no tener luz, bueno, que ahorita que los foquitos, que no sé qué, y antes la vela, ¿no? Pero también es un ambiente muy romántico que te incita a crear cosas, a querer... ¿Cómo, perdón?
Edgar Allan Poe, esa es como ambientación. Y yo donde vivía era muy viejo, entonces una parte de la casa estaba como, se metía el agua y la sala completa se inundaba. Entonces era como The Wing que estaba abandonado. Y no sé si vieron esa película que acaba de salir, que me recordó mucho como ese ambiente, se llama... Una cumbre escarlata o cumbre escarlata, y cuando vi esa película era como wow, súper, como me hizo recordar mucho esos momentos.
Eso está padre también, que puedas como identificarte en ciertas obras, ¿no? Que bueno, hablando de tu arte, quisiéramos saber, ¿en qué momento el arte como tal empezó a formar parte de tu día a día? O sea, dices que desde chica has tenido como influencia de, bueno, desde literatura, el uso de tu imaginación, pero ¿cómo fue ya un daily basis, que le llaman?
La verdad, siempre, desde que recuerdo, como siempre he leído mucho, entonces así, yo tengo una imaginación muy, muy, muy volaz, como muy, siempre, lo que hacía era que estaba como aburrida, imaginaba historias de la nada, así con un personaje o con una frase o un nombre, y de ese nombre salía toda una historia, estaba nada más aburrida, así. Entonces así ha sido, así era siempre. Así no hubo ningún momento en el cual el arte no estuviera en presente. Nada más que empecé ya a imaginarlo, empezó a ser empecé a necesitar expresarlo a las demás personas. Porque intentaba decirlo, pero realmente nunca he sido muy buena hablando. Cuando era una niña, hacer esto, lo que estoy haciendo ahorita, era imposible, así literalmente no podía hablar nada. Nací como con un defecto de habla, que no sé por qué, pero simplemente no podía hablar. Entonces lo que hacía era que lo expresaba mediante la imaginación, que llegó a ser como dibujo. Además que en mi familia dibujar siempre se hizo como fácil, mi papá dibujaba, mi mamá dibujaba como hobby, pero dibujaban. Entonces se me hizo como una forma de expresarme. Si hablar no lo podía hacer, entonces lo hacía mediante dibujitos así de niña. Pero realmente no pasó a mayores, nada más eran como dibujitos de una niña. Hasta que llegué a México, y aquí en México lo de ser educación en hogar pues es muy difícil. Entonces me empezaron como que a obligar a entrar a escuelas y aprender español. Entonces no hablaba, y me dejaban hacer cuando yo daba una presentación, me dejaban hacerlo mediante dibujos. También ahí como que los maestros les gustaba mucho y me pasaban, y yo les hacía dibujitos para pasar exámenes. Y a universidad, entré a diseño en la universidad, y yo no tenía compu, no tenía laptop, y pues en diseño ya saben que es necesario, así. Y los maestros veían que yo lo hacía a mano y me apoyaban mucho. En vez de decir, no debes comprar una laptop, por los primeros 3 años me apoyaron 100% en que yo lo hiciera a mano. Además de que me daban básicamente rienda abierta a hacer el diseño que yo... Mientras seguía los reglamentos del examen y yo lo podía hacer como yo quisiera, a mano. Y me llevé una beca, la máxima beca y reconocimiento de la universidad que nunca se había dado en ese momento. Y pues eso ayudó mucho al arte. Y cuando yo tenía 19, dejé la universidad a ser modelo, a empezar a viajar, a como realizar un sueño de, pues de jovencita, ¿no? De viajar por México, y sí viajé mucho, como por 6 años estuve viajando.
Ahora, supongo que con todos estos viajes, el hecho de la biculturalidad que ya tenías en tu familia, esto atrae un concepto ecléctico en tu arte, supongo, pero ecléctico que incorporas muchísimas cosas. ¿Pero esta es realmente tu finalidad o es simplemente porque así ha ido pasando por lo mismo, por tus viajes, por tus raíces?
Buena pregunta y excelente observación. Sí tiene mucho que ver. Pues como yo viajé desde niña entre UK y a México, y realmente siempre donde viajaba, siempre yo era extranjera. Cuando viajaba a México, pues me pueden oír hablar, era la extranjera en las escuelas, siempre era la extranjera. Y cuando decía soy mexicana, era como, no es cierto, ¿de dónde eres? Dinos la verdad. Y así. Y aunque se oiga raro, en UK es igual. Tengo acento en inglés, acento latino. Entonces allá era como, ¿de dónde eres? Hablas muy raro, no eres inglesa, ¿de dónde eres? A ver. Entonces yo crecí desde, o sea, a mi edad está bien, pero una niña chiquita, como creces con una como disociación, como no sentirte de ningún lugar. Y yo luego oía a personas decir, no, yo soy inglés, no, yo soy alemán, no, yo soy mexicano. Y yo así como, aunque yo quisiera ser de México, las personas dicen que no es cierto, que soy extranjera. Entonces yo me sentía como sin identidad cultural que me aceptara como suyo. Hasta que un día dije, no puede ser esto, yo amo la historia, desde niña amaba leer historia, leer en prehistoria. Muy raro, porque en las escuelas a nadie le gusta eso, y era mi materia favorita. Entonces lo que yo empecé a hacer es que, a la de a huevo, hacerme que yo voy a aprender de mis ancestros porque son míos. Y no nada más soy de... No es que no tenga ninguna nación. Yo tengo dos naciones y los voy a representar de la única forma en la que los sé representar, y eso es expresándome mediante la ilustración y el arte, uniendo esos dos. Y no estoy sola, hay muchísima gente que son mezclados. Nosotros en México somos una mezcla. Ya de por sí México nació de la mezcla de indios, mexicas, aztecas, toltecas con españoles. Entonces ya de por sí México es una mezcla. Entonces realmente el mundo actual ya no hay etnias originarias, ya es muy raro, ya somos mezclas. Entonces lo que yo estoy intentando hacer mediante mis ilustraciones es hablar de esa mezcla, mediante usando factores ancestrales de los dos lados juntos.
Eso está muy muy padre, porque también, bueno, como dices, no es como que a mucha gente le encante esa materia, ¿no? Ese tema en específico. Pero bueno, dentro de lo que... Ah, ya me está interrumpiendo este güey. Ya dile que no interrumpa.
Está bien, ustedes los dos me pueden preguntar cosas.
No, Yeye no. en lo que tú creas, en todas tus... Bueno, en las ilustraciones que hemos podido ver, muestras una mujer fuerte, es una mujer decidida, con un halo de sensualidad también. O sea, es una mujer que está como muy, muy entera, como si la hubieras hecha de... No sé, o sea, como que no la puedes tocar, no la puedes quebrar de cierta manera. ¿Se refleja algo de ti en esas personas que tú creas?
Pues desde siempre me gusta el lema, que es lo que manejo desde que empecé, que es We are... Somos guerreros. Entonces yo desde siempre lo que así era, cuando imaginaba historias, siempre eran de mujeres y hombres que peleaban para un ideal de ellos. Y yo he sentido que la vida es un estilo de pelear, o sea, no como ja, te voy a madrear, sino una pelea de sobresalir y de alcanzar, en un examen estás peleando para dar lo máximo de uno. Entonces es lo que intento demostrar en mis ilustraciones, además de que son ideales míos. Yo me quisiera reflejar en los personajes y los personajes en mí, como pues justamente eso, dando a conocer en personas muy fuertes con fortaleza, pero no nada más físico, sino espiritual y además de eso, natural. Que yo siento que si una persona tiene la base, el cimiento, como los cimientos muy bien hechos y bien construidos, no hay límite para hacia dónde puedes construirte. Entonces me gusta mucho mantener esa fuerza en la historia y en la cultura original de la gente de la que dibujo. No sé si me entienden, sí.
Ahora, hablábamos de tus viajes, de todo este trayecto que tienes ya con tu trabajo. Y entre todo esto tuviste la oportunidad de estar en 2013 en la Mole Comic, ¿correcto? Sí. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegas ahí?
Fue muy, muy loco porque yo apenas había empezado a dibujar 2 meses antes, o menos, así. Sí. Sí, fue cuando un día para otro decidí que ya iba a empezar a dibujar cosas mías, porque desde como un año antes ya había empezado otra vez a dibujar, pero era para era para como familiares, para amigos, para sus novias, de un bebé aquí o abstracto. Entonces hacía muchas cosas y no me gustaban, a veces acababa regalando los dibujos porque no eran míos. Mientras en que no me identificaba con ellos, pero luego en sesiones de fotos o en un evento o pasarelas, había que esperar mucho en maquillaje o nada más esperar el evento. Entonces yo hacía dibujitos como súper rápidos de 5 minutos, 10 minutos, y esos los guardaba y me encantaban. Y yo decía, sí, esos me gustan mucho, y los demás que hacía en una semana o un mes no me gustan mucho. Lo que voy a intentar hacer es hacer un sketch así, pero lo voy a hacer en 5 días, lo voy a realmente a hacer. Y nada más hice 4 dibujos. Y yo en ese momento no subía nada a internet, así nada, nada, nada. Y la gente me decía, ya súbelos. Así que abrí una página y empecé a subir como el proceso y explicar la forma en la que los hacía, ya que eso es lo que a mí me gusta cuando admiro a alguien. Me gusta el final, una pieza, pero me gusta saber lo que hizo para llegar a eso. Entonces dije, si a mí me gusta, seguro a más personas les va a gustar. Entonces empecé a hacer eso y nada más había hecho 2 dibujos y ya me habían invitado a exponer a un lugarcito, a una galería. Y fui con 2 piezas ahí, y luego de ahí fue un artista muy reconocido de arte, de arte fantástico en México, que es un muy buen amigo, yo lo admiro muchísimo ahorita, que se llama Rakrufi, y él me dijo, sabes que yo te voy a pasar la persona de la Mole y lo que él diga, a ver. Entonces él de la Mole vio mis dibujos, nada más había hecho 4 dibujos, y me dijo, vamos, te doy un espacio, pero debes decir que sí ya, y era una semana antes. Y yo no tenía nada así, ni impresiones, ni stand, ni nada. Entonces así fue de, me lo voy a aventar, va. Y pues así es como llegué a la Mole.
Y aparte, bueno, lo curioso de la vida es que las oportunidades se presentan y la tomas o la dejas, o sea, no hay más.
Exactamente, hay que a veces salir de esa zona de confort y aventarte a volar. Y así caes. Mejor hacer un esfuerzo.
No, y si caes, pues la gente se ríe, ¿no?
Y uno de mis... es mejor reírse de uno mismo un poco también a veces.
Sí, yo lo hago todo el tiempo. La verdad. Pero, bueno, ahorita ya nos contaste, bueno, lo importante que es saber, bueno, que la gente sepa y entienda cuáles son las raíces, ¿no? O sea, quiénes somos y de dónde venimos. Que eso también se expresa dentro de tu arte. Pero, ¿qué tan importantes son las raíces autóctonas de cada ser humano? O sea, de la gente que conoces, de la gente con la que llegas a colaborar, a trabajar. No sé, tú dices que también usas modelos, ¿no? Gente que es real para tus ilustraciones.
Pues yo creo que es tan importante como tú le quieras dar importancia. En mi caso, como a mí me gusta, yo sí le tomo mucha importancia a tener como un orgullo de lo que uno es, sin pretensiones, sin nada más que como exponerse al mundo y ser así como yo estoy aquí y lo voy a lograr y no me importa, sí. Pero teniendo una base, siempre teniendo como un cimiento.
Platícanos un poco sobre la experiencia que, bueno, que fue también crear la simbiosis entre lo que es tu arte y Puma, que también vimos que tienes algo de eso. Exactamente.
Okay. Lo que hice para ellos fue un conjunto de... Fue como un proyecto en conjunto con dos amigas mías, que la verdad a mí me invitaron ellas. Fue un proyecto para unas promociones para internet, para redes, donde era como el poder de mujeres juntas, unidas, el poder femenil. Y lo que hice ahí fue que Puma sacó unos zapatos con un logo de un dragón, y mi amiga, una de mis amigas, ella lo que hizo, ella es jugadora profesional de fútbol. Entonces la idea era que yo le hiciera un dibujo en la espalda con ese logo. Ella es la modelo y había otra niña muy, muy guapa y talentosa que es una fotógrafa, y ella iba a grabar un video y a tomarle foto. Y ese, o sea, nosotras haciendo ese era como el video en redes. Y fue un hit, así yo no supe. A mí me dijeron que lo hiciera, yo lo hice y ya, y me dijeron fue un hit. Y yo, bien. Pero luego cuando me dijeron la cantidad de gente que llegó, me acaban de decir, no sé mucho, y me dijeron que llegó como a, no sé si fueron 200 mil personas o a 2 millones o algo así, pero fue un así súper, súper hit. Yo no tenía ni idea, pero salió muy bien, la verdad.
Ahora viene la parte cultural. El cómic de la familia Burrón es, si no... uno de los más importantes de México, si no es que el más importante de México, que todos lo ubican. Tú tuviste la oportunidad de trabajar y, digamos, hasta cierto punto mimetizar tu arte con este cómic. ¿Qué tan difícil fue para ti llegar a mimetizar esto con digamos, un elemento como es este cómic que la gente ya ubica también?
Pues la verdad, cuando a mí me dijeron que iba a ser esta familia, pues lo que yo hago, lo que yo hago normalmente es un personaje hiperrealista o realista, donde uso un modelo real con luz real y todo real, y los elementos externos yo los invento. Entonces en esto era como ellos ya eran una animación. Y además no es un personaje, son cinco personajes. 1, 2, 3, 4, sí, cinco personajes. Entonces estuve como 2 semanas así como, diablos, ¿qué voy a hacer? O los hago muy realistas, pero me voy a tardar años. Y muchos personajes realistas no llegan a un impacto en como uno solo. Y en ese momento Yo había hecho estos, que son... Estos los hice en la universidad para un examen. Y yo los había mandado a enmarcar. Entonces, y me gustan muchísimo esos. Entonces, lo que... Los egipcios, ajá. Es una historia apocalíptica. En posa... apocalíptico, es como unos 5000 años después de un apocalipsis. En lo que era un trabajo en historia del arte, donde estábamos viendo justamente el arte egipcio, pero yo no quería hacer algo aburrido y algo igual que los demás. Lo que yo quería hacer era una historia real y no antiguo, sino en un... Entonces, eso es lo que hice. Es una historia, esto. Y me gustan muchísimo. Entonces, alguien por internet me mandó un documento en que hablaba de lo que llaman el azul maya. Entonces, me puse a investigar sobre eso y a ver yacimientos mayas e imágenes mayas, y me encantan, me gustaron muchísimo. Entonces lo que hice era como, hubo como un momento de iluminación y dije, ya sé lo que voy a hacer. El dibujo en que hacía en Gabriel Vargas se parece mucho a la forma de dibujo antiguo en los códices. Además que él es un personaje emblemático, él inventó esos personajes. Entonces lo que yo iba a hacer es mezclar ese origen de México y Maya con esos personajes. Entonces lo que hice fue que lo representé a él, a Gabriel Vargas aquí, como un dios que está dibujándolos o inventándolos aquí. Y esto es su imaginación en la parte de atrás, y eso es lo que él ve. Así es como lo realicé, y aquí en el fondo dice B-U-R-R-O-N. ¿Sí la ven?
Sí.
Burrón. Y así es como salió, además de que el papel que manejo es un papel, se llama papel pergamino, y es especialmente para eso. Y ya hace como 3 años me regalaron muchísimo de esto, entonces, y nunca lo había usado, y decidí usarlo para esta ilustración, y les gustó mucho al museo, y yo y inauguré el evento por esto mismo.
¿Y cuánto te tardaste?
Unos 3 días y medio.
Pues hasta eso no fue tanto, y el detalle está impresionante. Por no decir, está cabrón. La verdad. Bueno, ya así como... penúltima pregunta, por así decirlo. Hace poco estuvo muy de moda, bueno, que ya es como una cultura, ¿no? La parte de Star Wars. ¿Cómo fue para ti la experiencia de poder combinar tu estilo con esa temática?
Me encantó. Yo hice el dibujo antes de que saliera esa película. Me invitaron a la premiere. Entonces, yo no sabía qué estaba haciendo. Yo nada más sabía, un amigo mío es el creador, es el que dibuja los personajes. No sé si vieron que salió mucha arte de Star Wars. Pues él lo realizó y luego él me dijo, sí, haz este personaje. Porque básicamente fue muy libre mío. Entonces, a mí me inspiró mucho Rey. Ese personaje me gusta mucho, de una niña, mujer, abandonada en un desierto, que es una cabrona, es una chingona en lo que hace. Básicamente es un genio ella, pero en medio de la nada. Me encantó eso, y lo que yo intenté representar ahí fue a ella después de unos años, como en ese mismo escenario, como un poco más sexy, como está en un desierto, un poquito menos de ropa, pero en ese mismo escenario. Sí, fue un hit. Se presentó en un evento que fue en Reforma, creo, ahí por Reforma, en un evento oficial de Star Wars para fans de México. Y sí, tuvo mucha gente, nada más llegó para esa edición, nada más se hizo 100 impresiones. Entonces sí, fue un honor hacer ese arte.
No, es que también es, como te decía, no es una cultura que ya está formada, ya es, o sea, ya está, o sea, ahí sí ni cómo lo toques, es como una Biblia. Ajá, de hecho ya es una religión. Pero bueno, ya por último, ya la última. ¿Cómo ves tu obra dentro de 10 años?
Pues mira, la verdad estoy sorprendidísima de lo que ha crecido en 2 años. Entonces, yo hace 2 años nunca pensé llegar a donde estoy ahorita. Yo pensé llegar ahorita como, no sé, 5 o 6 años. Entonces, la verdad, pues ahorita ya estoy viajando este año. Tengo 5 en países diferentes a donde voy a viajar. Voy a estar en Asia, voy a estar en Europa, aquí en México, en Sudamérica. Entonces, esto nada más, esto después de 2 años. Entonces, la verdad, el mundo es el límite. Entonces, pues ojalá que ya esté. Yo me veo trabajando con productores de películas, de videojuegos, pero en profesionales. Me veo viajando por el mundo totalmente en exposiciones. Lo que estoy haciendo ahorita, pero más.
Pues qué padre que lo veas así. Y sí, como tú dices, ¿no? El mundo es tu propio límite. Ahí sí, como tú te lo vayas midiendo. Muchísimas gracias, Tiani. En verdad, estamos encantados de haber podido haber hecho esta entrevista contigo. Igual aquí, rico, con esta bella vista aquí en Don Porfirio. Pero bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar.
Pues lo único que yo agrego es que realmente para nosotros que somos jóvenes emprendedores que apenas estamos iniciando en esta onda de la ilustración, porque lo que yo hago realmente no es arte, es más ilustración. Entonces yo siento que uno debe de esforzarse mucho y más que nada en creer en uno mismo. Esforzarse muchísimo, muchísimo, pero en creer en lo que haces y siempre dar más y más y más de uno mismo. Esforzarse más y ser muy autocrítico. Y pues lo que siempre digo, pues lean mucho y investiguen sobre lo que les interesa y dibujen lo que aman hacer. Así, si empiezan a dibujar lo que no les gusta, yo creo que después de un año ya es muy pesado y horrible. Pero si hacen lo que aman hacer, nunca. Así es como un hobby. Y vives de un hobby, no hay nada mejor que vivir algo de lo que ames. Y pues es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la entrevista, en verdad.
No, nosotros encantados y estoy seguro que los lectores y aparte la gente que está escuchando este podcast, pues va a estar encantado de poder acercarse un poquito más a ti, ¿no? Entonces, bueno, ya. Yo creo que es todo. Muchísimas gracias de nuevo. Yo soy Gesto, Gerardo Sierra o como me gusten llamar. Y
yo soy Yeye, banda. Ya saben, sigan la revista, sigan las redes. Aquí vamos a seguir subiendo. De nuevo, y lo que siempre digo, apoyen el arte y sobre todo el arte independiente. Entonces, bye. One for One Magazine. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e Isu.